Jueves 13 de febrero del año 2020, siendo las 13 horas con 29 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 19, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 1 de febrero de 2020. Quinto, síntesis de comunicaciones. Sexto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone no autorizar la desincorporación del patrimonio de gobierno del Estado de Colima de una fracción del inmueble ubicado en autopista Colima-Manzanillo, kilómetro 8, predio Las Lomas, en la ciudad de Colima, misma que se pretendía transmitir en propiedad a favor del ciudadano Rubén Valladares Ochoa. Séptimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, de protección, mejoramiento ambiental, de igualdad y equidad de género y de trabajo y previsión social, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima y de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado de Colima. Octavo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo elaborado conjuntamente por las comisiones de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad y educación y cultura, por el que se propone declarar desierto el premio estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. Noveno, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo parlamentario con proyecto de acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el cual se propone la reconformación en la integración de la Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Décimo, asuntos generales. Décimo primero, convocatoria, sesión ordinaria. Décimo segundo, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente.
Muchas gracias. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 19 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente.
En cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos.
Presente.
Diputada Araceli García Muro. Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Lizeth Amaya Mejía. Diputado Julio Anguiano Urbina, ausente con justificación. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Y la de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 24 legisladores, faltando solo uno con justificación.
Muchas gracias. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con asistencia de 24 diputadas y diputados, siendo las 13 horas con 36 minutos del día 13 de febrero del año 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 19, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 1 de febrero del presente año.
Diputado presidente, en virtud de que el acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción séptima, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 18.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba obviar la lectura del acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 1 de febrero del año 2020, en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 18.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 1 de febrero del año 2020. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera y 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la voz el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.
Gracias, presidente. Nada más para solicitar que la síntesis de comunicación en su punto número 4, solicitar si me hacen llegar por escrito las respuestas que se han notificado al Congreso. Por favor, es cuanto.
Se toma nota y se instruye para que se le haga llegar lo solicitado al compañero diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone no autorizar la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado de Colima de una fracción del inmueble ubicado en la autopista Colima-Manzanillo, kilómetro 8, predio Las Lomas, en la ciudad de Colima, misma que se pretendía transmitir en propiedad a favor del C. Rubén Valladares Ochoa. Tiene la palabra la diputada Claudia Graviela Aguirre Luna. Solicito a la diputada María Remedios Olivera Orozco venga a sustituir a la compañera diputada Claudia Graviela Aguirre Luna.
Con su permiso, diputado presidente, y con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen que serán sometidos a consideración de la Asamblea en esta sesión, identificados con los puntos del sexto al noveno del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente pasar a la discusión y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la diputada Graviela Aguirre Luna. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Graviela Aguirre Luna para que inicie con la lectura en los términos aprobados.
Gracias, compañero diputado presidente, así como de la mesa directiva y de las y los diputados, público que nos acompaña y diferentes medios de comunicación. Dictamen número 7, elaborado conjuntamente por las comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativa a la solicitud de autorización de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de una fracción del inmueble ubicado en el kilómetro 8 de la autopista Colima-Manzanillo, denominado Predio Las Lomas, en la ciudad de Colima, a favor del C. Rubén Valladares Ochoa. Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 192 al 132 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y la de la proponemos a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero. No se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima de una fracción del inmueble ubicado en la autopista Colima-Manzanillo, kilómetro 8, predio Las Lomas, en la ciudad de Colima, petición por la que se pretendía transmitir la propiedad a favor del C. Rubén Valladares Ochoa de 50 mil metros cuadrados, 5 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias. Orientación noroeste, medidas y colindancias, 132.787 metros con propiedad del Gobierno del Estado, suroeste, 70 metros con autopista Colima-Manzanillo, suroeste, 518.7 metros con propiedad privada, noroeste, 518.580 metros con propiedad del Gobierno del Estado. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo de la entidad deberá emprender las acciones que en derecho sean pertinentes para lograr la recuperación de la superficie que concedió en comodato a partir del 25 de julio del 2016 y que entregó en aprovechamiento el 26 de julio del 2016, notificando puntualmente del contenido del presente decreto al señor Rubén Valladares Ochoa. Se concede hasta el plazo de 6 meses para que se informe lo pertinente a esta soberanía por conducto de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Colima. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo el día 24 de enero del 2020. Por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se presenta y de ser aprobado sea expedido el decreto correspondiente. Atentamente, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la voz, diputada Ana María Sánchez Landa, secretaria, diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, presidente, diputado Julio Anguiano Urbina, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, diputado secretario Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretaria vocal, diputada Ana Karen Hernández Aceves y vocal diputado Arturo García Arias. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132, y 136, fracción 4 y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informa usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiera artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Livier, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Mayra Villalbazo, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Culín, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Lisa Naya, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Aguirre Luna, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos previamente aprobados al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, de protección y mejoramiento ambiental, de igualdad y equidad de género y de trabajo y previsión social, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima y de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias.
Con su permiso, diputado presidente. Dictamen número 70, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, de derechos humanos, asuntos indígenas y atención a migrantes, de protección y mejoramiento ambiental, de igualdad y equidad de género y de trabajo y previsión social, correspondiente a diversas iniciativas presentadas por los que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Compañeras y compañeros diputados, a las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, de juventud, adultos mayores y discapacidad, de derechos humanos, asuntos indígenas y atención a migrantes, de protección y mejoramiento ambiental, de igualdad, de equidad de género y del trabajo y previsión social, ambiental, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a diversas iniciativas de ley con proyecto de decreto presentadas por las que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima de conformidad con lo siguiente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Primero, se reforman los artículos 44, primer párrafo, 51, segundo párrafo, 114, fracción primera, 159, 160, primer párrafo, 187, primer párrafo y fracción segunda, 214, primer párrafo, 223, primer párrafo y fracción tercera, y 259, segundo párrafo, y se adicionan la fracción cuarta, haciendo el corrimiento de las fracciones subsecuentes al artículo 187, el artículo 187 bis, el artículo 201 bis y el último párrafo del artículo 223, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para que quedar de la siguiente manera. Artículo 44. El importe de la multa y la sanción económica impuesta se destinará en primer lugar a la reparación del daño ocasionado por el delito en el caso de que ésta se haya cubierto o garantizado. El importe se destinará equitativamente al Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas y al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Artículo 51. Cuando la víctima ofendido no pudiera recibir la cantidad de la reparación del daño o no se encontraren identificados, se aplicará a pagar la misma a cubrir el erario al erario dentro de un fondo destinado al Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, siempre y cuando no existan otros ofendidos. Artículo 114, fracción primera. Por el delito de homicidio doloso en todas las formas y modalidades tipificados en los artículos 120 y 121 con relación al 124 bis, 123 bis, 124, 134 y 135, así como para los delitos de violación, abuso sexual, tratándose de víctimas menores de edad y pederastia, en todas sus formas y modalidades tipificados por los artículos 144 al 147, 150, 151, 178 y 179 de este código. Artículo 159. Al particular que igualmente prive a otro de su libertad, se le aplicará prisión de 12 a 18 años y multa por un importe equivalente a 700 a 1.500 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Artículo 160. La pena aplicable será de 15 a 25 años de prisión y multa por un importe equivalente a 900 a 1.500 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Artículo 187. Se equipará al delito de robo y se impondrán de 6 a 20 años de prisión y multa por un importe al equivalente de 1.000 a 1.500 unidades de medidas de autorización y al que teniendo conocimiento de su procedencia ilícita y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos. Fracción segunda. Enajene o trafique de cualquier manera con una o más vehículos a sabiendas de que son robados, remarcados o trasplantados en sus números originales de identificación. Fracción cuarta, detente, posea, utilice, custodie o adquiera autopartes de vehículos robados o que por su forma de adquisición se advierta su origen ilegal. Quinta, detente, posea, pues custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad de los medios de identificación originales o ambas placas de circulación, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales de algún o algunos vehículos robados. Sexta, remarque, altere, modifique, falsifique, sustituya, suprima o trasplante las series o números de originales de identificación de uno o más vehículos automotores robados. Séptima, traslade él o las los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero. Octava, utilice él o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos. Novena, utilice él o los vehículos robados en la prestación de un servicio público, actividad oficial o Fracción décima, aporte recursos económicos o proporcione medios de cualquier especie para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores. Artículo 187 bis. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considera que se tiene conocimiento de la protección ilícita de, conocimiento de la procedencia ilícita de un vehículo cuando además del reporte de robo se actualice uno de los siguientes supuestos. Fracción primera, no cuente con documentación que acredite su propiedad o su registro ante la autoridad de transporte. Segunda, el sistema de encendido del vehículo se encuentre dañado. Tercera, la llave de encendido no corresponda a la original del vehículo o se encuentre limada o alterada. Cuarta, no cuente con número de serie visible en el parabrisas. Quinta, no cuente con el chip de registro público vehicular, REPUVE, en el parabrisas. O sexta, alguna de las chapas de ingreso al vehículo se encuentre dañada. Tratándose de autopartes de vehículos, se considera que se tiene conocimiento de su procedencia ilícita cuando no se cuente con documentación que acredite su propiedad. Artículo 201 bis. Se considera fraude familiar a quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción de 4 a 6 años de prisión y multa de 500 a 600 unidades de medida y actualización. Artículo 214. Se aplicará sanción de 2 a 8 años de prisión y multa por un importe equivalente a 100 a 200 unidades de medida y actualización al que ataque a alguien de tal manera que en razón del arma empleada, a excepción de armas de fuego, de la fuerza o destreza del agresor o de cualquier otra circunstancia semejante, pueda producir como resultado lesiones o la muerte. Artículo 223. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización al que por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen o pertenencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad, estado de salud, opiniones políticas, mediante la realización de cualquiera de los siguientes conductas. Fracción tercera, niegue o restrinja derechos laborales principalmente por razones de género o embarazo. Cuarta, niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. Artículo 259. En caso de reincidencia se impondrá de 3 a 6 años de prisión y multa hasta por 300 unidades de medida y actualización. Segundo, se reforma la nomenclatura del título décimo y su capítulo primero y la fracción quinta del artículo 116 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima para quedar como sigue. Título décimo, Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas. Capítulo primero del Fondo. Artículo 116, fracción quinta. Recursos provenientes de las multas, fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con la obligación impuesta por la autoridad, salvo lo contemplado en el artículo 13 de la Ley General, así como las multas y sanciones económicas a que se refiere el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 11 de febrero de 2020, Comisión de Estudios por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, la Comisión de Mejoramiento y Protección Ambiental y la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputado Arturo García Arias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones 4 y 7 de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del presente documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiera artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor. Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Mayra Villalbazo, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Lisa Naya, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar?
Guillermo Toscano, por la afirmativa.
Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
Carlos Farías, por la afirmativa.
Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados previamente al dictamen con proyecto de acuerdo elaborado conjuntamente por las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y Cultura, por el que se propone declarar desierto el premio estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. Tiene la palabra la diputada Araceli García Muro.
Buenas tardes, con su permiso, presidente y mesa directiva. Dictamen número 3, elaborado por las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Educación y Cultura, por medio del cual se declara desierta el Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno.
Tercero, sin embargo, del estudio detallado de los expedientes, se desprende que la propuesta del C. Mario César Galindo Núñez en la categoría de las personas o agrupaciones sociales que de manera altruista que han realizado acciones destacadas por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado, ya ha sido reconocido por esta soberanía en el año 2018, donde recibió nota laudatoria. Asimismo, del estudio detallado de los expedientes que desprende que la propuesta del C. Marco Antonio Pérez Gaspar en la categoría de las personas o agrupaciones sociales que de manera altruista que han realizado acciones destacadas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado, ya ha sido reconocido por esta soberanía en el año 2018, donde recibió igualmente nota laudatoria, por lo que esta comisión dictaminadora resuelve declarar desierta la convocatoria al Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. De las anteriores disposiciones legales se desprenden los fundamentos jurídicos que sustentan la convocatoria del Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, emitida con fecha 6 de noviembre del 2019 por la presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y por la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y por el director del Instituto Colimense para la Discapacidad, INCODIS. Por lo tanto, se determina emitir el siguiente acuerdo. Primero, es de aprobarse y se aprueba declarar desierto la convocatoria del Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. Transitorios. Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima. Las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y la Comisión de Educación y Cultura. Es cuanto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones 4 y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del presente documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda Sánchez.
Con la venia de la presidencia, solamente para que conste en el diario de los debates de esta sesión, que con fecha 10 de diciembre del año pasado, hace 3 meses, en sesión de la Comisión de Gobierno Interno, planteé que se hiciera una revisión de todos los premios, estímulos, recompensas, convocatorias, etcétera, que tenemos y que cada año se convocan y se suelen entregar por este Congreso, para que se haga una revisión cuidadosa de lo que a lo largo de la legislatura se ha venido acumulando. Creo que varios de los reconocimientos que este Congreso entrega son muy valiosos, son útiles para la sociedad, porque implican reconocer a colimenses cuya aportación es importante que como pueblo tengamos presente, porque contribuyen a formar la sociedad que somos. No solo quienes tengamos un cargo público o tengamos alguna actividad que por sí misma pueda considerarse que destaca, sino particularmente para reconocer las acciones de ciudadanos que en el desempeño de su labor personal, profesional, humanitaria, por distintas circunstancias, valga la pena que reconozcamos como colimenses. Solamente tomo un ejemplo. Hace unas pocas semanas, aquí mismo, se entregó un reconocimiento a un médico destacado y es algo valioso. Pero nos encontramos ahora con que declaramos desierto una convocatoria para otorgar algunos reconocimientos. Yo solamente quiero dejar constancia de esta solicitud, de que en esa sesión se acordó que se hiciera un listado de los asuntos para poder revisarlo, para poder trabajar en ello, y no hemos avanzado. Ojalá que aquello que se planteó hace 3 meses se retome ahora para que tengamos un conjunto de reconocimientos, de convocatorias, de asuntos que este Congreso compete a nombre de todos los colimenses, y que podamos evitar, en la medida de lo posible, que nos encontremos con que declaramos desierta una convocatoria, como ha sido este caso. Naturalmente respaldaremos el dictamen, pero solo quise aprovechar el momento para recordar este tema, y creo que no vale la pena dejarlo solo en gobierno interno, sino que todos los diputados lo tengamos presente. Ojalá que trabajemos en ello y podamos pronto tener una mejor circunstancia en el conjunto de las leyes que tienen que ver con estímulos y reconocimientos. Muchas gracias.
Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Livier, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Memo Toscano, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Mayra Villalbazo, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Lisa Naya, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Aguirre Luna, por la afirmativa.
Carlos Farías, a favor.
Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados previamente. De conformidad con el siguiente punto del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados previamente al acuerdo parlamentario con proyecto de acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el cual se propone la reconformación en la integración de la Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.
Con su permiso, presidente, mesa directiva y compañeros diputados y diputadas, público aquí presente. Como lo mencionaba el diputado Carlos, los suscritos diputados y diputadas integrantes de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, conforme a lo establecido en los artículos 47 al 54 y 66 de la Ley Orgánica y el 39 del Reglamento Interno, de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del Estado de Colima, tenemos a bien aprobar el siguiente acuerdo parlamentario, mediante el que se aprueba la reconformación de su integración en la Comisión del Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, con base en lo siguiente. Artículo 4. Expuesto lo anterior, esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con base en los artículos 48 y fracción 6, del 50, 58 y 92, todos de la Ley Orgánica, en relación con el 46 de su reglamento, emite el siguiente acuerdo parlamentario. Primero, se aprueba por proponer a esta Asamblea la reconformación en la integración de la Comisión de Deporte y Fomento Económico del Sano Esparcimiento para quedar como sigue. Comisión de Deporte y Fomento Sano Esparcimiento, como presidenta, se ratifica la diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, el secretario diputado de La Voz, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, y secretaria diputada Liz Rodríguez Soriano. Segundo, la reconformación de la comisión legislativa, detallada en este punto que antecede, sustituirá efectos a partir del día en que esta Asamblea del Congreso apruebe el acuerdo que nos ocupa. Tercero, una vez aprobado por la Asamblea, notifíquese el presente acuerdo por conducto de oficialía mayor a las y los diputados e integrantes de la comisión de esta 59ª legislatura y demás áreas del Congreso del Estado para su conocimiento y demás efectos que haya lugar. Propuesta de acuerdo que, una vez analizada y ajustada con base en las observaciones señaladas de la sesión por diversos legisladores y legisladoras, fue sometida a la consideración de los presentes y fue aprobado ya por los diputados y diputadas integrantes con derecho a voto dentro de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, que menciono los siguientes: diputado Vladimir Parra, diputado Carlos César Farías, diputado de La Voz Miguel Ángel Sánchez, diputado Luis Fernando Antero Valle, diputado Rogelio Rueda Sánchez, diputadas únicas Remedios Olivera y diputada única Rosalba Farías Larios. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones 4 y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse los artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra por la afirmativa.
Blanca Olivier por la afirmativa.
Rogelio Salinas por la afirmativa.
García Arias por la afirmativa.
Araceli García Muro a favor.
Memo Toscano por la afirmativa.
Sánchez Landa por la afirmativa.
Ana Karen Hernández por la afirmativa.
Mayra Villalbazo a favor.
Rodríguez a favor.
Antero por la afirmativa.
Berber Corona a favor.
Rogelio Rueda a favor.
Rodríguez Soriano Lizet por la afirmativa.
Remedios Olivera por la afirmativa.
Rosalba Farías por la afirmativa.
Liz Anaya por la afirmativa.
Miguel Ángel por la afirmativa.
Marta Mesa por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa.
Aguirre Luna a favor.
Carlos Farías por la afirmativa.
Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que se hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la voz al diputado Arturo García Arias.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, el de la voz Arturo García Arias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fracción 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto al honorable ayuntamiento de Tecomán, Colima, a fin de que se inicie el procedimiento para el cumplimiento del laudo dictado dentro del expediente laboral 133/2012, radicado ante el Tribunal de Arbitraje de Escalafón del Estado de Colima, en los términos de la propia resolución iniciativa, que se presenta al tenor del siguiente exposición de motivos. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En esos términos, los artículos 5 y 123 de la propia Constitución Federal fundan los derechos al trabajo y de los relativos a las relaciones laborales. De esta manera, entre los principales derechos se encuentran los relativos a la asociación, formación y afiliación de trabajadores a los gremios que representen sus intereses y protejan su estabilidad laboral, así como el derecho al salario digno y demás prestaciones que se deriven con motivo de la actividad laboral. Bajo estas premisas, los trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, han ejercido el derecho a la conformación de un sindicato. Gracias a su desempeño y constancia, han logrado alcanzar una serie de conquistas laborales en beneficio propio y de sus familias. En este orden de ideas, en el año 2012, los trabajadores del citado ayuntamiento de Tecomán dejaron de percibir algunas de los emolumentos que por conquistas laborales venían percibiendo, motivo por el cual tuvieron que recurrir ante la autoridad jurisdiccional competente para reclamar por los medios legales conducentes el pago de las prestaciones que se les adeudan. Fue así que la demanda de mérito se radicó bajo expediente laboral 133/2012 ante el Tribunal de Arbitraje Escalafón del Estado de Colima, en el cual, después de seguir a sus etapas procesales respectivas y bajo una serie de consensos, el 2 de junio de 2015 se suscribió un convenio entre el Sindicato de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, del DIF y de Comapat, y del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, ambos del municipio de Tecomán, el cual, de cumplirse por las partes, daría por terminado el juicio laboral de mérito, cuyo convenio fue elevado a categoría de laudo ejecutoriado, una vez que fue ratificado por las partes ante el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón. No obstante lo anterior, a pesar de que se han pasado varios años, el convenio de referencia no se ha cumplido por las autoridades municipales, dejando en desamparo a la clase de trabajadores sin el pago correspondiente a las prestaciones que aún se adeudan. Por lo expuesto, es que esta soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a fin de que se inicie el procedimiento para el cumplimiento del laudo citado dentro del expediente laboral 133/2012, radicado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en los términos de la propia resolución. No se omite señalar que la Comisión de Responsabilidades de este Honorable Congreso del Estado ha iniciado el procedimiento de responsabilidades correspondientes a petición del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, mediante el auto del 04 de abril del 2017. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a fin de que se inicie el procedimiento para el cumplimiento del laudo dictado dentro del expediente laboral 133/2012, radicado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en los términos de la propia resolución. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese del mismo a la autoridad exhortada para los efectos administrativos correspondientes, con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a discusión, aprobación, al momento de su presentación. Colima, Colima, 13 de febrero de 2020. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Arturo García Arias, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.
Sí, presidente, nada más para, gracias por la aportación, nada más para sumarnos, y qué bien lo dice el diputado Arturo, a nombre de la legislatura, y sepan que todos, ¿no? Y que no solamente este Comán, sino cada uno de los 9 ayuntamientos restantes que vengan a solicitar el apoyo, estaremos con la clase trabajadora. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Arturo García Arias. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que fueron registrados a la diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio.
Muchas gracias, presidente. Con su permiso, mesa directiva, compañeras y compañeros y público que nos acompaña. El siguiente es un posicionamiento de las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo. Hoy, desde esta tribuna, celebramos el proceso histórico que se está llevando a cabo en nuestro estado, donde por primera vez se hará cumplir una sentencia en contra de un exgobernador por causar daños a la hacienda pública local. Esto no es poca cosa. Es una muestra de que los tiempos están cambiando para bien. Es un claro mensaje de que en esta nueva etapa del país y del Estado ya no se va a tolerar la impunidad ni la corrupción. Al respecto, nosotros en la bancada de Morena y del Partido del Trabajo seremos firmes y respaldamos esa línea fijada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta legislatura está haciendo lo conducente, lo que nos corresponde, al solicitar al Poder Ejecutivo que dé cumplimiento a la sentencia del decreto 613 y cobre la multa impuesta al exgobernador Mario Anguiano para regresar esos recursos al erario público. La legislatura, junto con mis demás compañeros diputadas y diputados, tenemos bien claro nuestro papel. El papel no termina con esta acción. Por ello estamos actuando con una enorme responsabilidad y compromiso social al estar revisando de manera exhaustiva las cuentas públicas de esta administración, hecho también histórico. Nosotros no olvidamos que fueron las malas administraciones, todas emanadas de un mismo partido político, las que han provocado la enorme deuda que todas y todos los colimenses vamos a tener que pagar. Como poder independiente, emanamos del pueblo. No tenemos compromiso con gobernadores o exgobernadores. No respondemos a sus peticiones ni a sus exigencias como ocurría anteriormente. Ahora hacemos valer esta independencia y actuamos siempre defendiendo los intereses del pueblo. Es por ello que las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo también investigaremos a fondo todas las posibles anomalías que se hayan llevado a cabo en la actual administración, asumiendo nuestro compromiso con las y los colimenses que decidieron en las urnas tener un Congreso de la Esperanza. Con ese ánimo, desde esta tribuna hacemos un enérgico llamado a todos los actores políticos, a todos quienes hoy tienen en la tarea diaria la fiscalización de los recursos públicos, que hagan un trabajo ejemplar, un trabajo sin descanso y a la altura de la responsabilidad de que los ciudadanos han depositado en su persona. No claudicaremos en la lucha emprendida por nuestro presidente en contra de la corrupción y la impunidad. Seguiremos dando pasos firmes para estar a la altura de este proceso de cambio y estaremos siempre defendiendo el interés colectivo. Nuestro mayor compromiso es con las y los colimenses, con la justicia y la dignidad, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Es cuanto.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 41 minutos, se decreta un receso. Siendo las 16 horas con 37 minutos, se reanuda la sesión. Continuando con el orden del día de asuntos generales, se concede el uso de la voz a la compañera diputada Claudia Aguirre Luna.
Con el permiso de la mesa directiva, así como de las y los compañeros diputados y quienes nos están acompañando, el día de hoy presentaré una iniciativa con proyecto de decreto que reforma a la fracción decimocuarta y adiciona las fracciones decimoquinta, decimosexta y decimoséptima al artículo 59 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Y en ese tenor, las adiciones que se proponen están enmarcadas dentro de las funciones de esta comisión, tal y como lo referente a la Ley de Aguas del Estado de Colima, por su estrecha relación que guarda la prestación de los servicios con el desarrollo urbano, pues contar con el servicio de agua potable es un requisito indispensable para la urbanización de una colonia, además de constituir un servicio público otorgado en primera instancia por los municipios o, en su caso, por un organismo intermunicipal. Al contar con atribuciones para legislar lo relativo a los municipios, resulta adecuado incluir lo relativo a la prestación de los servicios públicos municipales, pues de igual forma es evidente la vinculación de dicho tema con las facultades de esta comisión. Finalmente, se estima conveniente anexar lo relativo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues esta se encuentra relacionada con el desarrollo de las ciudades, lo cual cae en el ámbito de esta comisión. Es importante desarrollar estos aspectos, pues es de explorado derecho que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les faculta, por lo que en aras de fortalecer el trabajo legislativo, esperamos su pronta aprobación. Bajo el contexto anterior, procedo a dar lectura a la iniciativa. La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, con fundamento en la fracción primera del artículo 22, fracción primera del artículo 83 y la fracción primera del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículos 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones decimocuarta y adiciona las fracciones decimoquinta, decimosexta y decimoséptima al artículo 59 de su reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima señala que el Congreso contará con el número de comisiones que requiere el cumplimiento de sus atribuciones y podrán ser, uno, permanentes, dos, especiales. Segundo, las comisiones permanentes se encuentran contempladas en el artículo 56 del ordenamiento citado. De igual forma, dicha lista se repite en el artículo 47 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, señalando en la fracción decimosegunda de ambos preceptos a la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. Tercero, el artículo 59 del reglamento invoca enumerar las atribuciones y competencia de la referida comisión, de las cuales se desprende, tal como su nombre lo indica, su injerencia en la materia municipal y urbanística. Cuarto, Sin embargo, la suscrita iniciadora considera conveniente la adición de 3 fracciones al 59 señalado, con la finalidad de fortalecer y desarrollar con mayor claridad algunas atribuciones de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. Pues si bien algunas pueden desprenderse del espíritu de la ley, lo conveniente es que quedan manifestadas expresamente. Quinto, en ese tenor las adiciones que se proponen están enmarcadas dentro de las funciones de esta comisión, tal y como lo referente a la Ley de Aguas del Estado de Colima, por su estrecha relación que guarda las prestaciones de este servicio con el desarrollo urbano, pues contar con el servicio de agua potable es un requisito indispensable para la urbanización de una colonia, además de constituir un servicio público otorgado en primera instancia por los municipios o, en su caso, por un organismo intermunicipal. Al contar con atribuciones para legislar lo relativo a los municipios, resulta adecuado incluir a la prestación de los servicios públicos municipales, pues de igual forma es evidente la vinculación de dicho tema con las facultades de esta comisión. Finalmente, se estima conveniente anexar lo relativo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues esta se encuentra relacionada con el desarrollo de las ciudades, lo cual cae en el ámbito de esta comisión. Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, tengo a bien a someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Único, es de aprobar, si se aprueba, reformar las fracciones 14ª y adicionar las fracciones 15ª, 16ª y 17ª al artículo 59 de su reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 59, de la fracción primera a la 13ª queda igual. 14º, el estudio, análisis y dictamen de manera preferente de las iniciativas relativas a los servicios públicos municipales. 15ª, el estudio, análisis y dictamen de manera preferente de las iniciativas relacionadas con la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 16ª, el estudio, análisis y dictamen de manera preferente de las iniciativas relacionadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 17ª, las demás que le otorguen la ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas aprobadas por el Congreso. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá ser turnado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Solicito sea turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente, la de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Gracias, es cuanto, diputado.
Muchas gracias, compañera diputada Claudia Aguirre. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Continuando con los asuntos generales, se concede ahora el uso de la voz a la diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia.
Gracias, compañero presidente. Con su venia. La suscrita diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción 1, 83, fracción 1, 84, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el artículo 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez a emprender las acciones necesarias para municipalizar a las colonias, fraccionamientos y asentamientos humanos irregulares de sus municipios en base a la siguiente exposición de motivos. El municipio es el nivel de gobierno más cercano a la gente. Históricamente fue considerado como la primera condición del bienestar y la prosperidad de los pueblos, ya que se consideraba que las autoridades municipales estaban más capacitadas por la estrecha proximidad al pueblo para conocer sus necesidades y por consiguiente atenderlas y remediarlas con eficacia. Por ello, se festejó la incorporación del municipio libre en el texto de la Constitución Mexicana de 1917. Como se sabe, por disposición constitucional, al municipio le corresponde brindar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, calles, parques y su equipamiento, panteones, mercados y centrales de abasto, rastro, seguridad pública, entre otros. Sin embargo, en nuestro estado existen personas que viven en diversos asentamientos que no tienen acceso a estos servicios, lo cual vulnera sus derechos humanos. Es lamentable que las disposiciones administrativas limiten el acceso a los derechos humanos de nuestra población, en vez de agilizar las vías para resolver problemáticas añejas de las y los colimenses. En este sentido, es que quiero recordarles a los integrantes de los ayuntamientos del estado de Colima, que son electos por cada ciudadana y ciudadano colimense que cuenta con credencial de elector, por lo que las y los presidentes municipales, así como los integrantes de su cabildo, están obligados a brindar atención, atender las necesidades y prestar los servicios públicos que demandan todos y cada uno de los ciudadanos que habitan dentro de sus municipios. Para el Partido del Trabajo no existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Nosotros tenemos la firme convicción de que los representantes del pueblo debemos atender todas las demandas de las y los colimenses. Es por ello que el día de hoy quiero llamar su atención sobre la problemática que presentan colonias y fraccionamientos de los diferentes municipios del estado de Colima, que no cuentan con servicios de agua, drenaje, alcantarillado, recolección de residuos y alumbrado público, debido a que sus viviendas se ubican en zonas que no han sido municipalizadas. Como se sabe, la municipalización es el acto formal mediante el cual se realiza la entrega por parte del urbanizador al ayuntamiento de los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización, que cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Humanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, se encuentran en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al ayuntamiento, en la esfera de su competencia, prestar los servicios públicos necesarios para el bienestar de sus habitantes. Por falta de este acto formal, es que los municipios se niegan a prestar los servicios a la ciudadanía, pese a que los pobladores pagan su impuesto predial. A todas las personas que viven en estas colonias y fraccionamientos les digo que el Partido del Trabajo levanta la voz para demandar que todos los ayuntamientos del estado de Colima emprendan las acciones necesarias para que las diferentes poblaciones asentadas en zonas que no han sido municipalizadas sean regularizadas y cuenten con los servicios que el municipio tiene obligación de prestar, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reitero, es injusto para el pueblo de Colima que durante las campañas electorales pidamos el voto de todas y cada uno de los electores colimenses y al momento de cumplir nuestras obligaciones como servidoras y servidores públicos no hagamos lo suficiente para atender y dar pronta respuesta a las necesidades de nuestro pueblo con el pretexto de que no están municipalizadas las colonias que habitan. Resulta paradójico que los ayuntamientos de Colima reciban gustosamente el pago del impuesto predial de habitantes de colonias y fraccionamientos que no han sido municipalizados, pero que al momento de tener que brindarles el servicio de agua, alumbrado público y recolección de residuos, estos les sean negados porque no están municipalizados. El Partido del Trabajo les recuerda a las autoridades municipales que el agua es un derecho humano. No olviden que el 28 de julio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Desde mi posición como legisladora del Partido del Trabajo, expreso que es deber de todas las autoridades, en especial de aquellas con población en estado de vulnerabilidad, proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Compañeras y compañeros legisladores, la falta de agua potable y saneamiento deja expuesta a la población a contraer diversas enfermedades y virus, tales como la fiebre tifoidea, hepatitis A, infección intestinal, amebiasis y otras enfermedades como el cólera, rotavirus o norovirus. Desde esta tribuna les decimos, basta de tratar como ciudadanos de segunda a los ciudadanos que viven en colonias irregulares.
Es lamentable que existan colonias y fraccionamientos con más de 10 años de antigüedad sin lograr su municipalización. Se requiere sensibilidad de parte de nuestras autoridades para lograr la regularización de estos asentamientos humanos. Con base a lo anterior, es que propongo el siguiente acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Colima exhorta a los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Mitlantitlán, Tecomán y Villa de Álvarez a emprender las acciones necesarias en conjunto con los desarrolladores para municipalizar a las colonias, fraccionamientos y asentamientos humanos que se ubiquen en sus municipios, con el fin de brindar atención adecuada a la demanda de los ciudadanos que habitan en esos lugares. Segundo, el Congreso del Estado de Colima exhorta a los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez a llevar a cabo jornadas de trabajo con pobladores que habitan asentamientos irregulares tendientes a regular la tenencia de la tierra y generar su municipalización como acciones de mejoramiento de los centros de población. Tercero, el Congreso del Estado de Colima exhorta a los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez a brindar el servicio de agua potable a todos los habitantes de sus municipios, con independencia de si habitan una colonia o fraccionamiento municipalizado, debido a que el agua es un derecho humano. Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa con punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. Es cuanto.
Muchas gracias, compañera diputada Mayra. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Mayra Villalbazo, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la palabra la compañera diputada Claudia Aguirre.
Gracias, compañera diputada. Nuevamente con el permiso de ustedes y como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, no podría estar más de acuerdo con la esencia de este documento. La autonomía municipal o el llamado municipio libre fue un significativo logro que no se contemplaba en el texto original de la Constitución de 1917, sino que fue un gran avance cuyo origen es en la reforma del año de 1999 a nuestra Carta Magna. Es correcto exhortar a los ayuntamientos para emprender las acciones necesarias en conjunto con los desarrolladores para municipalizar a las colonias, fraccionamientos y asentamientos humanos que se ubiquen en los municipios con el fin de brindar atención adecuada a la demanda de los ciudadanos que habitan en estos lugares. Es correcto pugnar porque se respeten los derechos humanos de los habitantes de dichas zonas y se les brinden los servicios públicos. La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, en la cual estamos trabajando arduamente y socializando la misma, contempla esta problemática y estamos afinando diversas soluciones conjuntamente con la sociedad civil. Hemos tenido varias reuniones, por lo que seguro estoy que ahora que existe un gran interés de su parte por este tema, gustosamente podrían sumarse a estas reuniones, ya que hasta ahora ninguno de ustedes, tanto el compañero como usted, excepto la compañera diputada Ana María Sánchez Landa, que forma parte de esta comisión, lo ha hecho. Como he dicho, estoy de acuerdo y celebro el presente punto de acuerdo. Sin embargo, creo que hace falta hacer algunas precisiones sobre este tema. Actualmente la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima dice sobre ese tema en el artículo 337, mientras no reciba las obras del ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará obligado a prestar los servicios de vigilancia. 2. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público. mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado. 4. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos. 5. Mantener limpios y guardiados con barrera transparente los terrenos y cuidar y conservar las áreas verdes. De lo anterior se desprende que si bien brindar los servicios públicos municipales es una obligación de los ayuntamientos, mientras las obras no se encuentran municipalizadas, corresponde a los desarrolladores y promotores el brindar dichos servicios. Sin embargo, pese a que en el estado de Colima existen diversos asentamientos humanos sin municipalizar, los ayuntamientos poco o nada hacen para obligar a los promotores y desarrolladores a brindar los servicios. Mientras tanto, quienes resultan afectados son las personas. Si de verdad existe un interés para solucionar con apego a la ley esta problemática, debemos poner la responsabilidad donde se origina, y el punto central es que los promotores y desarrolladores no cumplen con su obligación y buscan que sean los municipios quienes realicen las cuantiosas inversiones contraviniendo lo señalado en la ley. Por lo que yo solo citaría, se modificara el primer punto del acuerdo con el siguiente texto. Primero, el Congreso del Estado de Colima exhorta a los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez a emprender las acciones necesarias en conjunto con los desarrolladores para municipalizar a las colonias, así como para que también ejerzan las acciones legales correspondientes para garantizar que los promotores y desarrolladores cumplan inmediatamente con lo dispuesto en el artículo 377 de la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de Colima. En tanto, se soluciona esta problemática. ¿Sería cuánto, diputado presidente?
Muchas gracias, compañera diputada Claudia Aguirre. Tiene el uso de la palabra la diputada Mayra Villalbazo.
Gracias, compañero presidente. Sí, se acepta la modificación. Muchas gracias por su aportación.
Muchas gracias, compañera diputada Mayra Villalbazo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Con la modificación aceptada por la compañera diputada Mayra Villalbazo, propuesta por la diputada Claudia Aguirre.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Informo a esta presidencia que el documento ha sido aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Mayra Villalbazo y la modificación propuesta por la diputada Claudia Aguirre. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con los asuntos generales, se concede ahora el uso de la voz al diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez.
Muchas gracias. Suvenia, diputado presidente, mesa directiva, compañeros legislativos, personas que nos acompañan y medios de comunicación. Con su permiso, diputado presidente, en atención a que la iniciativa de ley que presentaré el día de hoy ya se les ha enviado a su correo electrónico en el obvio de repeticiones innecesarias con el propósito de agilizar el desahogo de los asuntos generales, me permitiré únicamente dar lectura de la misma solicitándole que ésta sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. La presente iniciativa consiste en reformar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, esto en razón que existen disposiciones requisitorias, repetitivas y necesarias, generando con ello solo retardar los juicios. Tales disposiciones normativas emanan de los juicios sucesorios intestamentarios, en específico a la hora de acreditar el parentesco, en cuyo efecto corresponde hacerlo a través de los documentos certificados del registro civil, como también en las testimoniales, lo que nos lleva a dilucidar el requisito duplicado para los mismos efectos. Esto es así ya que lo dispone el artículo 39 del Código Civil del Estado Civil de las personas, solo se comprueba con las constancias físicas o electrónicas relativas del registro, y en lo que corresponde a las testimoniales, en muchos de los casos son los propios familiares del autor de la herencia. Para eso se ha sabido que en tales casos puede llegar a existir diferencias entre los familiares o alejamientos con los propios familiares. Si ha llegado al grado de ocultar que existen más hijos o más hermanos, entorpeciendo con esto los procesos legales. En ese sentido, se llega a la conclusión que el medio idóneo y pleno es el mercado en el artículo 39, es el marcado en el artículo 39 del Código Civil, ya que el estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias físicas o electrónicas relativas del registro. Razón por la cual se propone reformar los artículos 798, 799, 800, 801, 802, 808, 810 y el 812. Y se derogan los artículos 803, 806 y 807, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Todo esto para que sean eficientes los juicios sucesorios intestamentarios. Es cuanto, presidente, diputado.
Muchas gracias, compañero diputado Rogelio Salinas Sánchez. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Continuando con los asuntos generales, se concede ahora el uso de la voz a la diputada Araceli García Muro.
Con su venia, presidente, mesa directiva, compañeras y compañeros. La suscrita diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de esta 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, en el uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera, y 84, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto, por el cual se adiciona al título segundo el capítulo sexto denominado de la donación y trasplantes a la Ley de Salud del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, comenzó a desplegar acciones con la finalidad de incrementar alrededor del mundo las tasas de donación y trasplante de órganos humanos, así como evitar su tráfico. En ese contexto, emitió los principios rectores sobre trasplante de órganos humanos,
que se tradujeron en una guía para los Estados miembros en la construcción de políticas en la materia. Es aplaudible que nuestro país, durante los últimos 5 años, la donación de órganos y tejidos de donadores fallecidos aumentó un 28%, y hoy 7 de cada 10 mexicanos ven de manera positiva la donación. Sin embargo, el desafío todavía es enorme debido a la falta de correspondencia entre el número de donantes y el número de pacientes que requieren de un trasplante. En este tema, el Centro Nacional de Trasplantes se pronunció informando que durante el primer semestre de 2019 hubo 22.290 personas en espera de un órgano o un tejido, de los cuales 15.939 esperan un riñón. En segundo lugar, 5.988 en espera de córnea. En tercer lugar, 311 son de hígado, 37 son de corazón, 7 de riñón, niños, 2 de pulmón, 2 de corazón, riñón y 2 de riñón y páncreas, 2 de hígado y 2 en espera de un riñón. En razón a esto, para atender a estas 22.290 personas que necesitan de donaciones, no hay suficientes donantes, por lo que se considera urgente aumentar los incentivos que deriven en el incremento de personas dispuestas a donar sus órganos una vez que hayan perdido la vida. La falta de donadores se debe a múltiples causas, tales como la desinformación y la desconfianza en las instituciones. Además, la incidencia de factores que de naturaleza social, moral y religiosa han jugado un papel decisivo para que la cultura de la donación no se desarrolle al ritmo y de la forma que se requiere. En este tenor, pocos colimenses conocen la ley para el fomento de una cultura de donación, de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células para el estado de Colima. Toda vez, lo más común es que se remiten a la Ley de Salud del estado de Colima y en esta no obra capítulo que hable de este tema. Por este motivo, propongo la presente reforma, la cual lleva a vincular las normas que regulan estos nobles actos y así dar claridad a los colimenses, como también conozcan que todos los ciudadanos de Colima somos donadores tácitos, siendo estos toda persona que en vida no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de las personas señaladas como disponente secundario en los términos de la Ley General de Salud. En ese sentido, la situación actual nos motiva a promover con mayor empeño la cultura de donación de órganos, al tiempo que nos obliga a perfeccionar el modelo regulatorio vigente para incorporar mecanismos que permitan aumentar el índice de personas que estén dispuestas a mejorar la salud o bien a salvar la vida de otras mediante su donación. Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único, se adiciona al título segundo el capítulo sexto denominado de la donación y trasplantes a la Ley de Salud del Estado de Colima para quedar como sigue. Capítulo sexto, de la donación y trasplantes. Artículo 62, quinquies, todo lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos se regirá conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas, así como en los lineamientos que emitan organismos internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables. Artículo 62, sexies. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente para los fines y con los requisitos previstos en la Ley General. Esta ley y la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, de Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima, así como las disposiciones reglamentarias. Artículo 62, septies. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. En el Estado se considera donador expreso a toda persona mayor de 18 años de edad que en pleno uso de sus facultades mentales así lo haya decidido y esté inscrita en el padrón de donadores voluntarios, la cual se hará respetar por la autoridad competente. En tanto que el donador tácito será aquella persona que en vida no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de las personas señaladas como disponente secundario en los términos de la Ley General de Salud. Artículo 62, octies. En todo momento deberá respetarse la decisión del donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad. Artículo 62, novies. La Secretaría en todo momento promoverá la cultura de donación entre la sociedad como forma esencial de sensibilización y solidaridad, toda vez que el trasplante representa una alternativa para mejorar la calidad de vida mediante la aplicación de acciones en materia de trasplantes que realicen las instituciones de salud pública y privadas con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento. Artículo 62, decies, está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células de seres humanos. La donación de estos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito. Se considerará disposición ilícita de órganos y tejidos de seres humanos toda aquella que se efectúe sin estar autorizada por la ley. Artículo 62, undécies, no se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de tejidos y células, incluyendo la sangre y sus componentes. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el plazo indicado por la ley.
Esta es una, ahorita se la voy a entregar, presidente, y voy a leer la siguiente.
La suscrita diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera, y 84, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el cual se reforma la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima en sus artículos 36, 37, 38 y 39, insertos en el capítulo sexto del derecho de repetir contra los servidores públicos de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Es por todos sabidos que la eficiencia y eficacia en el servicio público debe ser determinante para que la ciudadanía vea reflejado en su comunidad el ejercicio puntual de un gasto público. Existen, por tanto, marcos normativos como es el de la Ley de Responsabilidad Patrimonial en mención, que le brindan a los y las colimenses la posibilidad de exigir del Estado, municipio y sus descentralizados el pago de una indemnización que comprende el pago de diversos daños que la normativa clasifica en emergente, el perjuicio que resienta y resarcimiento por daño personal y material e inclusive por la muerte. Bajo esa premisa, la propia ley previó desde su confección por este poder legislativo la posibilidad de que el Estado repita, es decir, a su vez gestione en vía de responsabilidad el cobro de las sumas que en concepto de indemnización hubiere cubierto a un particular afectado por una actividad irregular o regular del Estado. Ejemplos: desde un deficiente servicio público prestado a la ciudadanía o por ocasionalmente no prever de diversos señalamientos en la vía pública para advertir de la ejecución de trabajos en reparación de una determinada arteria principal o secundaria que redundan en daños principalmente materiales a la ciudadanía, como aquella persona que sufre el desafortunado evento de que uno de sus neumáticos se ve afectado por un bache y genere otro tipo de reparaciones en la transmisión de la unidad automotriz. La atención a destiempo de un llamado de emergencia por las autoridades en la prevención del delito. La afectación producida por arbolado que se había solicitado a la autoridad del apoyo para la poda correspondiente son solamente algunos de los casos que llevados a la justicia administrativa resultan en un perjuicio para las finanzas públicas y por ende lastiman la ejecución de los presupuestos de egresos. Atendiendo a ello, si bien el objeto de la ley es fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de las personas que, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran una lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad administrativa del Estado, en el ideal de los casos, si esto se deriva de una acción u omisión del servidor o servidora pública, debiera ser ipso facto cubierto por el propio peculio de este. Sin embargo, en aras de respetarle el debido proceso y su garantía de audiencia, fue previsto un mecanismo de investigación para el fincamiento de la responsabilidad administrativa con fines de recuperar aquel desembolso. En la actualidad, conocemos de las sanciones por medio de los denominados órganos internos de control que cada ente en particular dispone, como área de supervisión y vigilancia preventiva y correctiva de la función pública, en donde convergen servidores electos, aquellos que sin serlo ocupan posiciones y categoría de confianza, supernumerarios de base y de base sindical, todos ellos responsables de un prudente y eficiente actuar en el desarrollo de las facultades que por mandato legal, reglamento u organizativo le han sido confiadas en representación de la entidad en la que laboran. En ese sentido, deben existir mecanismos eficaces que logren realmente dotar al ente público de la posibilidad de hacer exigible ese cobro a aquellos, es decir, repetir sin necesidad de que existan imprecisiones, lagunas o ineficacia en ese proceder. Por ello, considero indispensable la actualización de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado en los arábigos 36 al 39. La primera de las razones es que actualmente nuestro Estado no cuenta con un marco propio de responsabilidades administrativas, en razón a que el texto de la anterior Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas fue abrogado por el Decreto 515, por el que se expidió la Ley de Juicio Político del Estado de Colima, que vino a normar la sola posibilidad de que este Congreso sancione por responsabilidad política y administrativamente a sus propios servidores públicos que conforman la legislatura, lo cual comprende a las y los diputados, empleados de confianza y de base al servicio del poder legislativo. La segunda se ve vinculada a que, si bien las menciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en lo que concierne a responsabilidades administrativas previstas en las leyes locales, así como en cualquier otra disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el marco de la Ley de Responsabilidad Patrimonial Local. La acción, repetir, es en contra de algún servidor o servidora pública sancionado, pende de un requisito y este consiste en que se demuestre que la falta administrativa haya tenido el carácter de grave. Lo anterior significa que, atendiendo al marco jurídico federal, solo se puede ejercer una repetición de esa indemnización conferida al ciudadano si el funcionario o funcionaria comete cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de la justicia, supuestos que deben ser solamente algunos para que el ejercicio del Estado contra aquellos. Las faltas graves principalmente han sido asociadas a los actos de corrupción que tanto han lacerado a la sociedad y que nos han proyectado en planos internacionales en posiciones numéricas alarmantes. En el marco actual de responsabilidades, no solamente quien incurre en una falta grave debe ser objeto de un deber del Estado de repetir en su contra, sino de aquellas faltas consideradas no graves, en donde la acción u omisión no derive propiamente en uno de naturaleza grave. Ejemplo, de estas faltas no graves pueden ser aquellos donde la entidad dispuso de un programa de mantenimiento en las vialidades, fue asignada a la partida presupuestaria para ese propósito, pero el funcionario de confianza y los de base no ejecutaron a tiempo la tarea para prevenir que aquellos pozos en el asfalto se vieran cubiertos oportunamente. Y entonces sucede ese daño al patrimonio del ciudadano, que cae en ese hoyo y su rueda o hasta su transmisión del vehículo se ven averiadas. Casos como este no podrán ser de materia de repetición cuando el Estado pague la indemnización y es recurrente, que por omisión de brindarse mantenimiento preventivo y correctivo oportuno, el ciudadano sufre un menoscabo en su patrimonio. Entre las faltas administrativas no graves se encuentra en términos del numeral 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el no atender las instrucciones de sus superiores, el supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo, el de cerciorarse que aquellas personas con quienes celebran contratos de adquisiciones o prestación de servicios de cualquier naturaleza no actualiza un conflicto de intereses. Por ello, la Ley de Responsabilidad Patrimonial no puede encasillar a que solamente en faltas graves deba ser ejercida la facultad de repetición del Estado, porque en la abrogada Ley de Responsabilidades de nuestra entidad se concebían las faltas mayores como faltas graves, que aumentaban la injerencia de la Contraloría del Estado por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo para la promoción de la destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos y la suspensión del empleo, cargo o comisión demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la suspensión de este cuando el superior jerárquico no lo haga. De esa forma, en el abrogado cuerpo normativo, concretamente en el numeral 58, establecía: si de las investigaciones y auditorías que realice la Contraloría apareciera la responsabilidad de los servidores públicos, informará a la dependencia correspondiente para que proceda a la investigación y sanción disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata de responsabilidades mayores cuyo conocimiento solo compete a la Contraloría, esta se abocará directamente al asunto, informando de ello el titular de la dependencia para que en forma conjunta participe o coadyuve en el procedimiento de determinación de responsabilidades. Por ello, si el accionar para repetir por el pago de una indemnización se ve vinculado por el objeto de la Ley de Responsabilidad Patrimonial con un ejercicio regular o irregular de la función administrativa del Estado, con dependencia de que se trate de la comisión de faltas administrativas graves o no graves, debe procederse a ese cobro que afectó a las finanzas públicas y en contra de cualquier servidor público, electo, de confianza, supernumerario o de base, porque todos ellos desarrollan una función al interior de la entidad en que laboran y reciben una remuneración por el desempeño eficiente y eficaz de esa función, de tal manera que en toda acción u omisión, con independencia de grave o no grave, debe ser perseguida en repetición por el Estado. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero, se reforman los artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 36, el Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares en los términos de la presente ley cuando previa substanciación del procedimiento administrativo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se determine su responsabilidad, el monto que se le exija al servidor público por este concepto formará parte de una sanción económica que se le aplique, la cual se expresará en la resolución correspondiente. Artículo 37. Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones administrativas por las cuales se les imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que haya pagado el Estado con motivo de las reclamaciones de indemnización respectivas por medio del recurso previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Artículo 38. La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado interrumpirá los plazos de prescripción que la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades administrativas, mismos que se reanudarán cuando quede firme la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados. El Estado deberá realizar paralelamente al momento de cubrir las indemnizaciones correspondientes en términos de la presente ley, el análisis que exprese si existen razones fundadas para presumir que el pago se derivó como resultado de una acción u omisión atribuible a determinado servidor o servidora pública, lo cual comunicará en un término posterior de 5 días hábiles al órgano interno de control para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Y el artículo 39, que sería el último, las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones económicas que las autoridades competentes impongan a los servidores públicos en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se aplicarán según corresponda al monto de los recursos previstos para cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, el Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el plazo indicado por la ley. Atentamente, Colima, 13 de febrero del 2020, su servidora Araceli García Muro. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, compañera diputada Araceli García Muro. Se toma nota y respecto a la primera iniciativa presentada, se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como a la de Salud y Bienestar Social. En cuanto a la segunda iniciativa presentada, se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Servicios Públicos. Continuando con los asuntos generales, se concede ahora el uso de la voz a la diputada Ana Karen Hernández Aceves.
Con su permiso, diputado presidente. En atención a que la iniciativa de ley que presentaré el día de hoy ya se les ha enviado su correo electrónico en novio de repeticiones innecesarias con el propósito de agilizar el desahogo de los asuntos generales, me permitiré únicamente dar lectura a los puntos resolutivos de la misma, solicitando que ésta sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 121 y se adiciona el arábigo 121 bis al Código Electoral del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 121. Los consejeros electorales municipales serán electos en el mes de enero del año que corresponda por el Consejo General, sucesivamente, y por mayoría calificada de sus integrantes, a propuesta de los consejeros. Cada consejero tendrá derecho a proponer hasta 3 candidatos por cada consejo municipal. En caso de que no se logre la mayoría calificada en la segunda ronda de votación en nombramiento de los consejeros electorales municipales que no hayan logrado dicha mayoría, se llevará a cabo por insaculación. Los consejeros electorales municipales durarán en su cargo 2 procesos electorales ordinarios y en el consejo tendrán derecho a voz y voto. Y así estarán sujetos al régimen de responsabilidad establecidos en el título 11 de la Constitución y rendirán la protesta de ley ante el Consejo General. Artículo 121 bis. Los consejeros electorales municipales deberán reunir los siguientes requisitos. Número 1, ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Segundo, estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial. Tercero, tener más de 25 años de edad al día de la designación. Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 3 años, título profesional de nivel licenciatura. Quinto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. 6. Ser originario del Estado o contar con una residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por tiempo menor de 6 meses. 7. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 4 años anteriores a la designación. 8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 4 años anteriores a la designación. 9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución política, pública, federal o local, perdón. No haberse desempeñado durante los 4 años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o del Estado, ni subsecretario u oficial mayor en administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser gobernador, no ser presidente municipal, síndico o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos y no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral del Estado. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La diputada, que suscribe con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. Esta honorable legislatura de la paridad de género nos pronunciamos para condenar tajantemente el feminicidio ocurrido en la Ciudad de México, un hecho inhumano que ha perturbado a todo el país. Por ello, desde la máxima tribuna del Estado exigimos justicia y que se aplique todo el peso de la ley al culpable. Justicia para Ingrid Escamilla Vargas. Asimismo, reclamamos la manera en que fue exhibido su cuerpo en diferentes medios, pues con ello solo se revictimizó, sino se vulneró su dignidad humana y su confidencialidad de la víctima. Tristemente, son hechos que se han repetido en varios estados y Colima no es ajeno a sus feminicidios, pues lamentablemente se han reportado el asesinato de 66 mujeres, lo que coloca a Colima como el estado en el primer lugar nacional por homicidios dolosos, con una tasa de 17 víctimas por cada 100.000 mujeres. De estos, lamentablemente, solamente 6 fueron tipificadas como feminicidios, y no es la primera vez que en esta máxima tribuna del Estado se hace mención. Es decir, 1.5 víctimas por cada 100.000 mujeres, colocando a la entidad en el 7º lugar nacional. Por ello, la necesidad urgente de que nuestro sistema de seguridad y justicia debe estar a la vanguardia en la atención a la violencia de género. Según datos oficiales arrojados en el 2016, una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años han vivido agresiones físicas o sexuales de su pareja. También refleja que el 89% por este trance no presentan una queja o denuncia ante una autoridad. De esa suma, una de cada cinco se quedó callada por miedo a las consecuencias y una de cada cuatro porque no sabía cómo ni dónde denunciar. Por otro lado, desconfianza de las autoridades y hasta desconocimiento de las normas jurídicas. Esto no es una ocurrencia, pues la víctima Ingrid Escamilla denunció a su pareja 6 meses antes de su muerte. Y como siempre, no pasa nada, lo cual genera una alerta a los sistemas de seguridad y de justicia para que actúen ante la violencia de género. Hoy hacemos nuestro el posicionamiento que se ha vertido ante este hecho tan atroz. Y como lo dijo el analista de seguridad Alejandro Jope, a Ingrid Escamilla la mató nuestra indiferencia. A las mujeres la mata la impunidad, la falta de clasificación de feminicidios. A las mujeres las mata ese desinterés de igualdad y paridad. Las mata esas costumbres misóginas, las mata la cultura y el machismo. Cada comunidad debemos ser solidarios y juntos erradicar todo tipo de violencia. No permitamos que este acto tan atroz quede sin importancia. Rompamos, compañeros y compañeras legisladoras, esas barreras de desigualdad e impulsemos el lenguaje incluyente y el amor hacia todos los seres humanos. Con este hecho, no solo la ciudad de Colima está de luto, sino también el Estado y todo el país. Queremos estar seguras, queremos estar juntas y estamos juntas en esta lucha contra la violencia de las mujeres. Por ello, solicito un minuto de silencio en memoria de Ingrid Escamilla Vargas como muestra de respeto a ella y a todas las mujeres, especialmente a las que sufren por violencia de género que se ejerce en el país y en el Estado de Colima.
Muchas gracias, compañera diputada Ana Karen. Atendiendo a su solicitud, pido que sean tan amables, compañeras y compañeros diputados, así como el público presente, de ponerse de pie para rendirle un minuto de aplausos a Ingrid Escamilla. Un minuto de silencio. Muchas gracias, compañeros diputados. Pueden sentarse.
Muchas gracias a todas y a todos los presentes.
Gracias, compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves. Se toma nota y respecto de su iniciativa presentada, se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, así como de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Continuando con asuntos generales, se concede ahora el uso de la voz a la diputada María Remedios Olivera Orozco, desde su lugar.
Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados. Antes de dar lectura a mi iniciativa, quiero solamente añadir al tema que expuso hace unos momentos la diputada Ana Karen, que quiero transformar ese minuto de silencio en un grito de protesta importante para que se haga justicia a las mujeres. Nosotras aquí en Colima hemos tenido casos que realmente alarman la seguridad de las mujeres. El último de ellos transcurrió apenas hace unos 8 o 10 días, en que una mujer apareció en el centro de Colima, en el río Colima, para ser exactos, por la calle Doctor Miguel Galindo, a escasos metros de una iglesia que está en ese lugar. Lo triste de este caso es que nadie ha buscado a esa mujer. No se sabe quién es y la Fiscalía no ha pronunciado en un sentido ni en otro. Yo no quisiera pensar que si alguna mujer vive sola y no tiene una familia aquí en Colima, ni nadie que la busque y la reclame, eso sea motivo para que la autoridad guarde silencio. Hago un llamado en ese sentido enérgico para que se refuerce la seguridad, pero también para que la Fiscalía haga su trabajo en relación con la persecución de los delitos y en especial del delito tan grave como es el feminicidio. Muchas gracias. Paso al siguiente punto. Voy a presentar una iniciativa el día de hoy de reforma constitucional que me voy a permitir no leer en su totalidad, puesto que está en el correo electrónico que cada uno de ustedes tiene desde muy temprana hora, porque se enlistó con toda oportunidad. Y en virtud del tiempo también de todas y de todos ustedes, solamente voy a leer la última parte pidiendo que se integre de manera total en el diario de los debates. Después de toda la fundamentación que ahí se establece, dice, en atención a lo anterior, se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para establecer en el mismo que cada órgano constitucionalmente autónomo contará con un órgano interno de control cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado en los términos que dispongan las leyes orgánicas respectivas. Lo anterior en homologación a la fracción decimotercera del artículo 28 de nuestra Carta Magna con el propósito de combatir la corrupción, dando participación al Poder Legislativo para su designación. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que la que suscribe diputada Remedios Olivera Orozco en mi carácter, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Único, se reforma el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue. Artículo 22, párrafo cuarto. Cada órgano contará con un órgano interno de control cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado en los términos que dispongan las leyes respectivas. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes para su debido estudio, análisis y dictamen, así como se someta a su discusión y en su caso aprobación en el plazo indicado por la ley. Atentamente, Colima, Colima, 13 de febrero de 2020, diputada María Remedios Olivera Orozco, de Movimiento Ciudadano. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, compañera diputada María Remedios Olivera Orozco. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Continuando con los asuntos generales, se concede ahora el uso de la voz a la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio.
Gracias, presidente. Diputadas y diputados que integran este honorable Congreso del Estado de Colima. Las diputadas Blanca Livier Rodríguez Osorio y Anel Bueno Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, de la 59ª legislatura, presentan este posicionamiento que se presenta al tenor de la siguiente. Me permito iniciar el presente posicionamiento citando textualmente los considerandos del gobernador de Colima, Juan José Ríos, para prohibir las corridas del día 6 de enero de 1916,
mismas que fueron a la orden prohibidas en 1919. Primer considerando, que las naciones más cultas del globo han considerado inmoral las fiestas taurinas denominada corrida de toros, que efectivamente semejante espectáculo recuerda los no menos sangrientos de la Roma bárbara, que por el escarnio que hace de los sentimientos humanitarios, por la crueldad de que está revestido y por los inmorales efectos que provoca, constituye un ataque a la civilización y a un postulado de barbarie. Considerando que los hombres que asisten a él van a perder las mejores prendas de su espíritu, puesto que se acostumbran a ver sin piedad el asesinato de indefensos caballos, la muerte de nobles fieras en manos de hombres que han aprendido a burlar sus acometidas y el suicidio del individuo cuyo embrutecimiento moral les hace engreírse con los aplausos de las multitudes ebrias que sangran hasta considerarse verdaderos semidioses. Considerando que en los circos taurinos que provocan el relajamiento de las costumbres, puesto que en su lugar los miembros de la colectividad no sienten por ella ni un ápice de respeto, ya que ante el concurso tan enorme como que generalmente asisten a tales espectáculos se proliferen los más soeces insultos y se lanzan las más groseras injurias. Los animales también son seres sensibles y como tales deben de ser tratados, por lo que se propende evitar sus malos tratos y la crueldad inútil, considerando que son seres capaces de experimentar dolor y no simple objetos animados. Que al evitar la crueldad en el trato a los animales se favorece a estos, pero también se conserva la capacidad del hombre para la concordia y la solidaridad, evitando así la expansión de actitudes negativas a seres que deben de ser preservados de ella. La cultura, en actitud de convivencia armónica con el prójimo, pero también con el entorno compuesto de seres humanos, animales y cosas. Es necesario condenar y sancionar la crueldad contra los animales, sin vedar su utilización racional y aún el sacrificio siempre que lo realice en forma acorde a los principios humanitarios. La Ley Estatal para la Protección de Animales, decretada en 1981, durante el mandato de la gobernadora Griselda Álvarez. Las corridas de toros son una actividad en la que se ridiculiza, humilla y tortura hasta la muerte a un inocente animal no humano, cuyo sistema nervioso central le permite sentir dolor y que trata de sobrevivir durante los próximos 20 minutos bajo terribles condiciones. Estudios científicos demuestran que el solo hecho de ser testigo del maltrato a los animales perpetúa el ciclo de violencia a través de la desensibilización de la imitación y que han demostrado también que existe un estrecho vínculo entre el maltrato hacia los animales y a la violencia de género, al maltrato infantil y a otras violencias interpersonales. Movimiento Antitauromaquia de Colima y otras asociaciones civiles del 2016. En 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Recomendación General número 01-2016, en relación con la presencia de niños y niñas en las corridas de toros, acreditó la violación en los derechos humanos relacionados con la integridad personal de niñas y niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos que promueven o difunden violencia de cualquier tipo en nuestro estado de Colima. Particularmente el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como una libre vida de violencia, por lo que recomendó, en atención a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, la prohibición de que niñas, niños y adolescentes tengan una participación activa y pasiva en eventos y espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de violencia, como por ejemplo las corridas de toros y otros espectáculos asociados a esta como una señala el Comité de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas. y desde 2016 se dio vista de dicha recomendación general a este Congreso del Estado de Colima para su conocimiento y efectos legales correspondientes, para que en coordinación con el Procurador de la Defensa del Menor, con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima y los honorables ayuntamientos de los 10 municipios del Estado de Colima, armonicen o en su caso elabore la normatividad correspondiente acorde con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de nuestro Estado, para lograr el pleno respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Tarea que no se ha realizado. Compañeras y compañeros diputados, lo que he venido a decir no es diferente a lo que las asociaciones civiles, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y la ley han dicho desde hace más de 100 años en el Estado. Las corridas de toros fomentan la violencia. Las fiestas de Villa de Álvarez se han salido de control en estos días. Estas fiestas se han torcido y en lugar de unir, han separado a la sociedad. En día reciente hemos visto maltrato animal, cornadas a caballos, suciedad en las calles, riñas, jinetes golpeando con palos y chicotes a los espectadores, actos de misoginia y machismo. También hemos presenciado el bochornoso espectáculo de un exgobernador corrupto al que no le importa un centavo haber sido encontrado culpable del desvío de más de 515 mil millones de pesos y, por si todo eso fuera poco, balaceras. Yo, al igual que todos los colimenses, me siento orgullosa de la petatera, la artesanía más grande del mundo. Pero es necesario decirlo, las tradiciones colimenses no son sinónimo de violencia. La educación de nuestros hijos tampoco debe de estar encaminada a repartir patrones antisociales e inhumanos en contra de los animales ni en contra de nosotros mismos. No podemos permitir que se siga difundiendo esta cultura taurina en nuestras escuelas, como si la barbarie fuera parte de nuestras costumbres y principios. Tampoco hay que caer en el argumento simplista e históricamente falso de declarar que las corridas de toro son parte de nuestras tradiciones. En todo caso, es una tradición que desde hace más de 100 años ha estado en disputa y que, dadas las circunstancias actuales, debemos ponernos a resolverla. En consecuencia, me pronuncio, junto con mi compañera Anel Bueno, en contra de todo tipo de violencia y crueldad animal, y en particular, en contra de la crueldad del entretenimiento taurino. En este sentido, les pido a las diputadas y diputados presentes tener una mayor sensibilidad sobre el tema y, en lo posterior, mostrar coherencia y responsabilidad social para evitar la barbarie que hoy nos duele y, en su lugar, promover y fomentar la concordia, la solidaridad, la paz social y la ley. Es cuanto.
Muchas gracias, compañera diputada. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el jueves 20 de febrero del año 2020 a partir de las 11 horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 18 horas con 3 minutos del día 13 de febrero del año 2020, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 19, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su asistencia, muchas gracias.